Herrera en COPE.
Estar informado.
Para contrarrestar esta pasión que tiene mi Marijose por las marcas blancas. Sí, claro.
Sí. O sea, ¿qué vamos a decir otra cosa?
Sí, no. Porque ve una marca blanca y se tira de cabeza.
De cabeza.
Es más, si no lleva ni siquiera la etiqueta, solamente.
Me vuelvo loca.
Te he traído al presidente de Promarca.
Muy bien.
A ver si te convencemos.
A ver.
Ignacio Larracochea, que es viejo amigo. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Por qué es buena una marca frente a las marcas blancas que le gustan a la niña? ¿Cómo la convencerías?
Hombre, mira, la marca blanca en esencia es una marca sin ningún tipo de venta y generalmente low cost. Su único planteamiento es cómprame porque valgo poco o te cuesto poco. Lo que pasa es que ese modelo, que en esencia era el este, pues ha desaparecido y generalmente eran monopolios donde las marcas blancas o lo que fuera que no tenían ni competencia y por tanto no generaban valor, ni generaban buenos costes, ni innovaban tampoco, con lo cual no había progreso para el consumidor ni bienestar para los ciudadanos. Y ese modelo desapareció en favor de un modelo de Occidente que es muchas marcas compitiendo, porque hay que pensar que eso es lo que genera el mayor esfuerzo de las empresas por mejorarse, tanto en costes como en productos nuevos.
Y por vender de forma más económica, más...
Exacto.
Y además, las marcas blancas también las fabrican empresas que tendrán su marca o han renunciado a ella.
Bueno, hay un mito ahí, una exageración. Es cierto, pero representa un 9% de los productos. Solo el 9% de las marcas llamadas blancas son fabricados por fabricantes líderes.
Es decir, Coca-Cola no hace Megacola.
No, Coca-Cola no lo hace. Hay muchas empresas, Procter & Gamble, Danone, que no hacen y lo declaran abiertamente. Bueno, es una estrategia. Yo no quiero tampoco criticar a los que hacen, porque, bueno, cuando una empresa lo hace será porque no tiene más remedio y tiene la libertad de hacerlo. No quiero criticarlo, pero la realidad es que es un 9% de los productos.
Claro. Ignacio, está aumentando el consumo. Está aumentando una cierta actividad en el último tiempo que las marcas lo están viendo claramente. Es decir, ¿se anima el cotarro?
Sí, se anima mucho el cotarro, como dices, ¿no? En el primer trimestre de este año ha habido un 3,7% de incremento de consumo privado, que es lo que tira del país. Y eso yo creo que hay que saludarlo. Ha habido un crecimiento de empleo de más de 600.000 personas. Todos estos son datos de AECOC, o sea, datos muy buenos. Y creo que estamos asistiendo al comienzo de una recuperación ya consolidada, más que un inicio, y que esto hay que seguirlo y aprovecharlo, porque de malas noticias llevamos ya 8 años y ya está bien, donde ha habido más apretón de cinturón que otra cosa.
La innovación, las marcas... trabajan por la innovación. Tú me ponías un ejemplo un día, me decías el mercado de los goyure, del goyú de a pedacito, del goyú del otro goyú. Yo digo goyú porque la niña Rocío le gusta que diga nuestra técnico goyures en lugar de yogures. Los goyures tienen un ejemplo. Si el de hoy fuese el mercado original, si no hubiera más tipos de yogur que el básico, el mercado sería un 40% más pequeño de lo que es hoy en día.
Sí, exactamente. O sea, si, por ejemplo, todos los yogures que se venden hoy fueran el mismo que el original que se lanzó en el 2002... ese mercado hoy sería un 40% más pequeño, porque los Vitaliñas, los Salvias, los, Actimel, en fin, todas esas innovaciones han ido añadiéndose y son hoy en día el 40% del consumo de lo que es Danone. Por lo tanto, imaginémonos todos lo que sería del empleo si las empresas fueran un 40% más pequeños. Bueno, sería devastador. Las marcas generan 1 millón de puestos de trabajo. Si todos los mercados fueran un 40% más pequeño, pues sería, no me aventuro a dar una cifra, pero cientos de miles de personas más de paro.
¿Cuáles son las 10 innovaciones más exitosas de las marcas?
Bueno, ha habido este año, sobre todo en el mundo de alimentación, donde hay unas innovaciones estupendas, como por ejemplo en Fombella, en maquinillas de afeitar, que ya es de cuidado personal, ha habido una maquinilla de afeitar nuevo, de Gillette, que ha causado estragos. Todos los años
la
tenemos...
La Flexball esa, ¿no?
La Flexball, exactamente. Sí, sí. Y luego, pues, aunque no... Siempre que menciono marcas se me cabrean los que no menciono, pues ha habido grandes empresas como Procter & Gamble, como Nestlé, como Danone, en fin, que año tras año innovan, ¿eh? Tenemos empresas tradicionalmente también españolas, aunque algunos años no salen, como en los 10 primeros, pues Leche Pascual, Calidad Pascual, que se llama ahora, bueno, El Pozo, Calvo, que tradicionalmente todos los años Pescanova, Campo Frío, que todos los años sacan productos nuevos, que sin grasa, sin colesterol, sin
eso
azúcar,
es lo que busca la niña.
Todas esas cosas que lo que demanda el consumidor en esta época de tanto consumo y de obesidad. Están buscando productos sin, pues las marcas ofrecen productos sin.
Si el mercado de las marcas fuera mucho más primario, mucho más reducido, la innovación, por lo tanto, no sería la misma.
Bueno, claro, es que no podía serlo, porque la innovación es un coste para la empresa, bueno, una inversión, mejor dicho, en donde si se hace muy bien, pues los mercados crecen un 4% más que cuando no hay innovación. Se dice pronto, un 4% al año, a lo largo de 10 años de una década, es un 40%, es el 40% ese que mencionaba antes de los yogures. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque además, ¿qué es lo que pasa? Que este valor añadido que genera, este crecimiento que genera, permite al Estado cobrar 10.000 millones de euros a los fabricantes de estas marcas todos los años, uh-huh. Y eso va a sanidad, eso va a educación y eso va a carreteras. O sea, no es un juego, esto es una cosa muy seria.
Cuando hablamos de marcas, también incorporamos a los distribuidores de las marcas. Por ejemplo, Promarca, ¿es una marca Zara, es una marca Mercadona, es una marca del Corte Inglés?
Tenemos pocos ejemplos de marcas que se distribuyen a sí mismos, ¿eh? Los hay muy famosos, como por ejemplo Nespresso, es el ejemplo que siempre se da. En otro mercado que no corresponde al mío, pues Telepizza, que tiene su propio distribución de su producto, pero lo general es que las marcas se distribuyen a través de las grandes cadenas de hiper, supers y tiendas tradicionales, también uh-huh. pequeñas, ¿eh? De la esquina de la calle.
Sí, pero por ejemplo, en el mundo de la alimentación, Mercadona parece que es imbatible. ¿Carrefour anda por ahí cerca también o no?
Bueno, Mercadona se ha destacado. Mercadona tiene casi un 30% del mercado. Y los segundos, hay una tanda ahí entre Carrefour,
Alcampo, no me imagino.
Día, Alcampo un poco menos, Carrefour,
Juteco,
Día.
Que es muy de...
Sí. El del Covirán y Juteco.
Sí, pero son ya más pequeños. A nivel regional significan mucho, es verdad, pero a nivel nacional pues pueden ser un 1 o un 2%. Claro.
¿Y un gigante como Zara, por ejemplo?
Sí, Zara es otro mercado totalmente distinto. Eso es textil, ¿no? Donde uh-huh. solo vende su propio producto.
Claro. ¿Y el Corte Inglés, que está especializándose el Corte Inglés a lo mejor en otro tipo de... Es decir, de incorporar marcas a sus propias plantas? Uno va a una planta del Corte Inglés en textil, por ejemplo, y encuentra que está Hugo Boss y que está Armani y que está etcétera, etcétera, que tienen como pequeños compartimentos, ¿no?
Sí, tienen espacios que alquilan a estas marcas que luego son dueños de ese espacio, y dentro de ese espacio las marcas pues tienen muchísimo control del marketing. Es muy distinto que en un supermercado donde hay dos modelos. Yo alquilo el espacio, en el espacio tú haces lo que quieres, más o menos, ¿eh? Dentro uh-huh. de unos acuerdos. Y hay otro, es que yo te pongo el lineal, pero el precio al que tú vendes lo decido yo, ¿eh? Que es lo que siempre me dicen, las marcas son muy caras. Digo, hombre, es que los precios los pone el supermercado, no la marca. Ya le gustaría, ya nos gustaría, pero no lo hacemos. Uh-huh. Y en ese espacio, pues el distribuidor es el que mete la innovación, que quiera o no. Y una de mis grandes quejas, y ya aprovecho para decirlo, es que en España las cadenas meten muy pocas innovaciones comparado con el resto de Europa. El índice de penetración de la innovación en España es el más bajo de Europa, lo cual es un problema. Sufre el crecimiento, sufre la inversión y sufre el estado de bienestar, como he mencionado antes.
Te hemos convencido de...
Totalmente, vamos.
¿Te lo pensarás ahora dos veces?
Totalmente,
¿Con las marcas blancas y con las marcas?
Yo siempre digo lo siguiente, las marcas se lo tienen que pelear y se lo tienen que ganar. Y
está difícil, ¿eh?
A principio de mes me voy a venir arriba, pero
te quiero decir que, hombre, esto es un mercado de competencia y así debe ser, ¿eh? Entre, si hay una relación precio-calidad que te merece la pena, pues cómprala, y si no, pues compra otra cosa. Es así de sencillo. Pero en ese contexto, si la competencia realmente fuese igual para todos, yo estoy convencido que las marcas ganan. Y una cosa que suelo decir últimamente, que con 4 millones de parados todavía, este año, las marcas han crecido. Y la marca blanca está en retroceso.
Ay, por Dios.
Y en el año 2015 también, y en 2014 también. O sea, que llevamos 2 años y medio que la gente está con crisis, pero las marcas están avanzando.
El presidente de Promarca, Ignacio Larracochea. Querido Ignacio, suerte, un abrazo y gracias por venir.
Pues igualmente, y muchísimas gracias.